horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del martes 4 de junio del año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo. También estaremos conociendo los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso y en las noticias de los deportes con Pepe Lacayo. El equipo aquí continúa con usted. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Autoridades penitenciarias negaron el lunes la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Nelva Ortega, esposa del líder opositor, así lo denunció a Radio Martí.
El pasado lunes 3 de junio del 2024 me dirigí hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y de mi hijo Daniel José, pues tocaba por reglamento la visita familiar y la visita matrimonial. Y por sexta ocasión nos negaron la visita familiar y por decimoséptima ocasión la visita matrimonial. Luego de tanta espera, al final nos llevaron hacia una oficina, la misma oficina de siempre, en la que antes se daban las visitas y ahora solamente podemos hacer la entrega de la java con algunos alimentos, medicamentos y productos de aseo. Allí nos dijeron que no se iba a dar la visita nuevamente, que solamente se iba a hacer la entrega de la java que habíamos llevado. Recordar que en más de un año, desde el 7 de marzo del 2023, no nos han dado visitas familiares, que solamente en cinco ocasiones hemos tenido fe de vida de mi esposo. Esperábamos, teníamos la esperanza que al ser las dos visitas juntas pudieran darnos esa posibilidad, aunque fuera de 2 minutos. Sin embargo, nos negaron nuevamente esa posibilidad.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a una de las protestas de descontento popular que tuvieron lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Y mientras 6 relatorías y grupos de trabajo de la ONU manifiestan inquietudes sobre los juicios celebrados contra los manifestantes del 11J en Cuba y están pidiendo información al régimen, Yolanda Huerga tiene más información.
6 mandatos de Naciones Unidas, que incluyen grupos de trabajo y relatorías especiales referentes a derechos humanos, acusaron al régimen cubano por quebrantamientos sistemáticos del debido proceso y otras graves violaciones cometidas. La ONG asentada en España, Prisoners Defenders, precisó que las decisiones del organismo responden a su denuncia fundamentada de 2023 con 520 casos de prisioneros políticos.
Son violaciones que afectan a todas y cada una de las causas penales en Cuba y en particular a los más de 1.500 presos políticos que ha documentado Prisoners Defenders solo desde 2021.
Indicó Javier Larrondo, su presidente.
Conseguimos demostrar con nuestro trabajo en el terreno. La advertencia al régimen de Cuba de que Naciones Unidas sacará más condenas públicas sucesivas en base a este trabajo alimenta la esperanza para la liberación de de todos los presos políticos en Cuba.
En una carta fechada el 3 de abril de 2024, enviada al gobierno de La Habana, los grupos de trabajo y las relatorías aseguran que, basados en las informaciones recibidas suficientemente fiables, están preocupados por el gran número de manifestantes que han sido juzgados, a los que parece, dice el organismo, se ha vulnerado su derecho a conocer los hechos de la acusación y se les ha restringido el derecho a la defensa. Se desconoce si el gobierno de Cuba respondió a las acusaciones en el plazo determinado de 60 días. La comunicación de los 6 mandatos señala además otras transgresiones como la dependencia de fiscales y jueces del poder político, la presentación de peritos y testigos del Estado como única fuente acusatoria, la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, la desaparición forzada y los malos tratos a los arrestados. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A menos de 2 semanas de ser removido por el Consejo de Estado del cargo de ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas viajó a Rusia con una delegación de Cuba invitada al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El funcionario de 87 años, quien conserva el cargo de viceprimer ministro del gobierno cubano, fue recibido el lunes por el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, Konstantin Kosachev.
Según una nota oficial rusa, Kosachev expresó disposición a trabajar estrechamente en el Parlamento para implementar los acuerdos entre el gobernante Miguel Díaz-Canel y el presidente Vladimir Putin. El funcionario ruso señaló que el diálogo parlamentario desempeña un papel vital en la solución de los problemas que enfrentan Rusia y Cuba y que se trabaja para atraer inversores a fin de desarrollar nichos prometedores del mercado de la isla.
Y la jueza villaclareña Melody González Pedraza se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, donde fue trasladada tras pedir asilo político en el aeropuerto de Tampa. González Pedraza espera allí una audiencia de asilo político, mientras las personas que fueron afectadas por sus decisiones como funcionaria del Ministerio de Justicia de Cuba exigen retribución. Nuestro colega Mario Pentón conversó con Uciel García, una de las víctimas de la jueza.
Y de cristiana, créeme que no tiene un pelo, porque una persona cristiana, de hecho toda mi familia son cristianas, testigos de Jehová, y no son de tan mal corazón, y no meten a las personas presas injustamente. De hecho, ella metió 4 muchachos presos que no tienen ni prueba. Ella no tiene prueba para esos muchachos. Lo mismo que hicieron conmigo, lo hicieron con Marín, lo hicieron con Lazarito, y de la con 2 o 3 muchachos más. De hecho, muchas personas, ella hizo muchas cosas ilegales, porque es una tirana.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Uciel García Ríos, mira la Carta de la Libertad aquí. Soy una víctima de ella. Yo quisiera de que esto llegara a algún lado y que la viraran para Cuba, o si no, que le hicieran un juicio aquí por todo el daño que hizo allá en Cuba a todas las personas del 11 de julio, a todos los que metió preso y todas las falsas que ella ha formado, con toda la cápula grande esa que tiene ella entusiasmada, con toda la policía, porque ella es una con la policía entusiasmada. Y desearía que, con la bendición de Dios, que sea virada para Cuba y que pague todo el daño que ha hecho de verdad. Eso se lo pido yo a Dios, se lo pido a todas las personas que estén oyendo esto, y de corazón, que yo tengo el corazón partido con todo el daño que ha hecho esa mujer, no solo a mí, a todas las personas y a las madres de esos muchachos, que yo sé que eso fue una falsa.
Melody González Pedraza llegó al aeropuerto internacional de Tampa, en Florida, en la mañana del 30 de mayo, tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart incluyó una prohibición en el proyecto de ley de financiamiento de seguridad nacional para el año fiscal 2025, que bloquea el acceso a instalaciones de Estados Unidos a estados patrocinadores del terrorismo como Cuba. Ningún estado patrocinador del terrorismo debería recibir un trato especial en cualquier aeropuerto o instalación sensible del gobierno de Estados Unidos, subrayó Díaz-Balart en referencia a la reciente visita de una delegación de Cuba a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami. A las 12:39, vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues ya entrando en el mes de junio, se acercan las vacaciones escolares y continúa el desabastecimiento de alimentos y productos básicos. Vamos a hacer un recorrido que está ocurriendo sobre este tema. También vamos a estar hablando hoy sobre las afectaciones que han y están provocando los apagones en la agricultura. La agricultura que no hay combustible para bombear y regar las aguas. Hay una intensa sequía, no está lloviendo en el país. Uh-huh. Y el suministro de equipos de estaciones de bombeo están en cero porque no hay combustible, ni en el caso de las que son eléctricas tampoco hay electricidad. Claro. Vamos a estar hablando de esto y también vamos a hacer un recorrido por varias prisiones donde la situación epidemiológica se está empeorando, sobre todo Santiago, el combinado Guantánamo y el sistema penitenciario en Camagüey.
Pues estaremos pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Reales de Kansas City y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Julius Gutiérrez. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40 p.m., Kansas City versus Cleveland. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El secretario de Defensa de Estados Unidos, general Lloyd Austin, realiza una visita a Camboya en un esfuerzo por restablecer los lazos con ese firme aliado de China. Las relaciones de Estados Unidos con Camboya han sido frías durante años, en gran parte debido a los estrechos vínculos de Phnom Penh con Pekín y particularmente a la presencia militar china en una base en el Golfo de Tailandia.
Camboya niega que China tenga privilegios especiales y dice que mantiene una postura de defensa neutral. Washington también ha criticado lo que considera un pobre historial de derechos humanos en Camboya por la represión contra disidentes y críticos políticos. Esa es la primera visita de Austin a Camboya desde que Hun Manet se convirtió en el primer ministro el año pasado, sucediendo a su padre Hun Sen, quien ocupó el cargo durante 38 años.
Y el gobierno de Irán dijo el lunes que mantienen conversaciones con Estados Unidos en el Sultanato de Omán, informa la agencia francesa de prensa.
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Irán confirmó el lunes que Teherán está manteniendo conversaciones con Washington. Ali Bajeri hizo la declaración durante una conferencia de prensa en la embajada iraní en Beirut, la capital del Líbano. Siempre hemos continuado las negociaciones con las partes con las que mantuvimos conversaciones y estas negociaciones nunca han sido interrumpidas. El periódico británico Financial Times informó en marzo que Bajeri participaba en conversaciones indirectas con Estados Unidos en Omán desde principios de 2024. Las conversaciones se desarrollan en un contexto de escalada de tensiones regionales por la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamas en Gaza. La República Islámica de Irán, con el fin de aclarar sus posiciones, evitar malentendidos y trabajar para lograr soluciones duraderas a las cuestiones pendientes, estuvo presente en la mesa de negociaciones con el fin de cumplir y garantizar los intereses del pueblo iraní. Bajeri se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores en funciones, luego de la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, en mayo en un accidente de helicóptero, junto con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Hussein Amir Abdollahian. Trabajó como adjunto de Abdollahian y fue el principal negociador del programa nuclear de Irán. Washington y Teherán rompieron relaciones diplomáticas después de la Revolución Islámica en Irán en 1979. Estados Unidos es el principal aliado de Israel, mientras que Irán apoya a Hamas y al movimiento libanés Hezbollah.
El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó que Roma enviará más sistemas de defensa aérea SAMTI a Ucrania en un nuevo paquete de ayuda militar. Sin embargo, Tajani ha insistido en que las armas italianas no podrán ser usadas en territorio ruso, a pesar de que otros países han dado luz verde a Kiev para ello.
Y en Guatemala surgen reacciones por acciones presuntamente destinadas a interferir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eugenia Sagastume reporta desde La Nación Centroamericana.
El 13 de octubre termina el periodo de los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia en Guatemala. Sin embargo, 5 amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad pretenden interferir en la elección de nuevos jueces supremos, una situación que pone en alerta a la población, empresarios e incluso a diputados, como José Chic, de la bancada Voz, quien asegura que son acciones promovidas por sectores pro corrupción.
¿Cuál es el interés finalmente de seguir afectando y seguir cooptando el sistema de justicia en Guatemala? La convocatoria ya fue realizada en tiempo. Es importante que la ciudadanía esté pendiente de esto, dado que no se le puede seguir entregando a mafias y al crimen organizado el sistema de justicia en el país.
Los presidentes de los tres poderes del Estado, Nery Ramos del Legislativo, Óscar Cruz del Poder Judicial y Bernardo Arévalo del Ejecutivo, rechazaron los intentos de alterar el plazo para la elección de magistrados. Por su parte, y a través de un comunicado, la Cámara de Comercio hizo un llamado a que el proceso se siga con transparencia, ética y profesionalismo, asegurando que serán observadores permanentes para velar por la institucionalidad. Para el analista Francisco Quesada, a nivel constitucional hay plazos que deben ser inalterables e improrrogables. Vale decir que debe respetarse el plazo establecido.
Estamos a la puerta de una elección y esa elección se debe de dar. Al final de octubre debe haber una renovación de cortes por el periodo constitucional de 5 años. Y el intento ahora de un grupo de poder querer prorrogar esta corte que va a estar solo meses es un tema que viola frontalmente la constitución, el espíritu constitucional.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Brasil, la nueva presidenta de la Corte Electoral promete combatir lo que califica de mentiras que se dicen en las redes sociales. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
La nueva presidenta del Máximo Tribunal Electoral de Brasil, la jueza Carmen Lucía, dijo el lunes que combatirá lo que llamó mentiras diseminadas en las redes sociales de cara a los comicios municipales de octubre. Lucía tomó el mando del Tribunal Superior Electoral de Alexandre Moraes, cuya gestión fue marcada por la inhabilitación del exmandatario Jair Bolsonaro y un férreo combate contra la desinformación en Internet. Los brasileños están llamados a elegir a las autoridades en casi 6.000 municipios en octubre, bajo la vigilancia del TSE. Lo que distingue este momento de la historia de todos los demás es el odio y la violencia, ahora utilizados como instrumentos antidemocráticos para encaminar libertades, contaminar elecciones y aprovecharse del miedo, como un virus que enferma por la desconfianza a las relaciones entre los ciudadanos. Lucía, que como Moraes, también integra el Supremo Tribunal Federal, afirmó que la mentira difundida por el poderoso ecosistema digital de las plataformas es un ultraje tiránico contra la integridad de las democracias. Pero aseguró que durante su mandato, las falsedades continuarán siendo duramente combatidas y las elecciones ocurrirán con tranquilidad, seguridad e integridad. Al frente del TSE desde agosto de 2022, Moraes fue protagonista de un contencioso periodo. Bajo su gestión, la Corte declaró inelegible a Bolsonaro durante 8 años por cometer abuso de poder.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. La policía de Hong Kong detuvo hoy a varias personas mientras las autoridades chinas restringían en Pekín el acceso a la plaza de Tiananmen en el 35 aniversario de la represión contra los manifestantes a favor de la democracia.
Manila. Las tropas filipinas estacionadas en un buque de guerra encallado en un disputado banco de arena del mar de China Meridional se mantuvieron en alerta máxima después de que barcos de la Guardia Costera China se acercaran al lugar sin ponerlos como objetivo bélico, reportaron fuentes militares.
Francia. Veteranos de la Segunda Guerra Mundial procedentes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá se encuentran en Normandía, Francia, esta semana para conmemorar los 80 años del desembarco del Día D, que contribuyó a la derrota de Alemania y su líder Adolfo Hitler.
Berlín. Alemania considera la repatriación de inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional. Así lo dijo este martes la ministra del Interior, Nancy Faeser, quien hizo referencia a migrantes de Afganistán y Siria. Hablemos ahora de tecnología. La compañía Zenith y el mundo celebran un aniversario más de la creación del mando a distancia o control remoto. Sobre su creador conversamos hoy en nuestra sección de ciencia con Danilo Fuentes Cortés.
Robert Adler nació en Viena, Austria, el 4 de diciembre de 1913 y tras conseguir un doctorado en física de la Universidad de Viena, emigró a Estados Unidos en 1941, año en el que comenzó a trabajar para Zenith. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 al 44, Adler se especializó en el avance de equipos de comunicación militar. Él se encontraba dentro de los científicos de la compañía Zenit, que recibió el encargo de encontrar una nueva forma para que los telespectadores pudieran cambiar de canal sin levantarse y sin cables. Inicialmente recibió el nombre de Space Command, mando espacial, y al contrario de los mandos que se comercializan ahora, no necesitaba pilas. Al apretar un botón, unos martillos diminutos golpeaban unos tubos de aluminio, dando lugar a una serie de sonidos extraños que activaban una especie de recibidor en el televisor, cuya consecuencia última era que ésta se apagase, cambiase de canal o modificase su volumen. En su momento supuso toda una revolución, pero no estaba al alcance de todos los bolsillos. De hecho, supuso un coste añadido de un 33% a los televisores. Adler dijo que no sentía remordimiento alguno por haber permitido el auge de una generación de vagos, entre comillas. Afirmó que veía razonable controlar la televisión desde un sillón. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Y cuando son las 12:51, como los trenes, llega a toda prisa.
Con entrada triunfal.
Pepe Lacayo.
Mira que yo estoy convencido que Dios quiere mucho al Real Madrid. Te voy a decir una cosa. Hace 4 años el Real Madrid quería a Mbappé. Estaba ofreciendo más de 300 millones de euros por el transfer. El Paris Saint-Germain dijo que no. Hace 2 años estaban dispuestos a dar 200 millones de euros por el transfer. El Paris Saint-Germain dijo que no. ¿Tú sabes cuánto le costó el transfer ahora? Cero. Gratis. ¿Okay? Y no solamente eso, Mbappé va a ganar menos en el Real Madrid, ¿okay?, que lo que ganaba en el Paris Saint-Germain, y ha dicho que es su equipo favorito. Entonces el Real Madrid a lo mejor le dice, si es tu equipo favorito, juega gratis. Imagínate.
No es para tanto.
No, pero oye, no, en serio, una ganga. Ahora, ¿dónde lo van a poner? Es la pregunta del siglo.
Yo te la hice hace tiempo.
Y yo se la hice a Daguito Valdés, y Daguito Valdés lo está estudiando y nos va a tener una respuesta pronto. Yo sé que Toni Kroos se retira. Yo sé que Luka Modric está también por retirarse. El equipo puede hacer un par de ajustes con Vinicius, okay, pero vamos a ver qué pasa. Ahora, hay más noticias del fútbol. La selección argentina de balompié, la campeona del mundo, está entrenando en Fort Lauderdale. Okay, para la próxima Copa América.
Ajá.
Claro. Tienen 2 partidos de fogueo, contra Ecuador el 9 de junio y contra Guatemala 4 días después. Argentina está en el grupo A, que es un grupo complicado porque está Canadá. Canadá es el campeón de la CONCACAF. Chile y Perú. Chile ganó 2 copas de oro, 2 copas de América, derrotando a Argentina en la final. Inclusive una en Chicago, donde Leo Messi falló un penalti. ¿Okay? Así que lo tiene bien complicado Argentina en este grupo. La Copa América, el 20 de junio, arranca el partido inicial contra Canadá. Y la selección entera está aquí en Fort Lauderdale entrenando. Muy bien, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Lourdes Gurriel Jr. conecta jonrón anoche y los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Gigantes de San Francisco 4-2. En ese mismo partido, el cubano Jorge Soler, con un hit en 4 turnos al bate para el equipo de los Gigantes, batea solamente 216. Los Astros derrotaron a los Cardenales gracias al tunero Jordan Álvarez, que conectó su jonrón número 12 de la temporada. Suma 27 carreras impulsadas, anotó 2 carreras, así que el cubano brilló en esa victoria. Los Tigres del Detroit no utilizaron al cubano Andy Ibáñez para vencer a los Texas Rangers 2-1. Adolis García está bateando 231 para los campeones mundiales. El cubano ayer tuvo un hit en 4 turnos al bate. Los Orioles de Baltimore, gracias al cubano Jenier Cano, que le dieron su aguante número 14 de la temporada, vencieron a los, aplastaron a los Azulejos de Toronto 7-2. Jenier Cano, 4 al bate, 4 retirados y tiene efectividad de 2.67. Pero la estrella cubana de todo el béisbol de las grandes ligas anoche se llama José La Candelita Iglesias, recién contratado, recién ascendido por los Mets de Nueva York, anoche con 3 hits, 2 carreras anotadas, otra impulsada. En los últimos 4 partidos desde que fue ascendido, está bateando 455. Y pensar que este muchacho estaba a punto de retirarse, además de que ya está veterano, porque ningún equipo le quería dar la oportunidad. Pero los Mets están tan desesperados que en este momento, con un récord negativo, José La Candelita Iglesias se está convirtiendo en la única grata sorpresa de los Mets en todo el año.
Mira. Bueno.
Y Cincinnati apaleó a los Rockies de Colorado 13 carreras por 3. Muy bien, la final del baloncesto de la NBA arranca este jueves. Ajá. Y Juan Pendaz está sumamente contento porque él piensa que los Celtics de Boston se van a dar banquete contra los Mavericks Dallas.
No la tiene fácil.
Por supuesto que no.
No.
Y aunque él dice, yo sé que no va a ser fácil, pero él sí piensa que Boston va a ganar 4-1 o 4-2. Pero déjame decirte...
4-2, dice que 4-2.
Ah, bueno, menos mal que le diste por lo menos un partido más.
7-0 va a ganar Dallas.
Porque Luka Doncic... Si Boston ve el Luka Doncic que ha jugado hasta ahora en las 3 primeras rondas de los playoffs, no lo va a tener de nada fácil. Porque este muchacho, en la mayoría de los partidos han sido triple dobles. ¿Okay? Y te voy a decir, yo sé que Boston tiene la mejor defensa de la liga, Juanito. Estoy totalmente seguro de eso. Pero es que Luka Doncic baila a todo el mundo en el terreno de juego. ¿Okay? En la pintura, como dice Juanito, especialmente, mira... Un hombre que te da 28 puntos con 12 rebotes y 15 asistencias, lo puede hacer de todo. Así que a las 8:30 el jueves, el primer juego por la final de la NBA. Y recuerden, la Copa América y también la Euro, Mbappé no va a representar a Francia en los Juegos Olímpicos, porque no es una competencia oficial de la FIFA. Y si Mbappé se lesiona, ahora que le pertenece al Real Madrid, ¿quién le paga al Real Madrid? Pero Mbappé sí va a representar a Francia en la Euro, porque esa sí es competencia oficial.
Claro.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Uh-huh. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y Stevie Wonder ha sido la figura escogida hoy en nuestra sección de entretenimientos por Alfredo Jacomino. Music is a world within
itself. Un golpe de mala suerte dejó a Stevie Wonder prácticamente ciego de nacimiento. Se adelantó al nacer, demasiado. Tal parece que quería llegar al mundo para decirnos quién es. Su nombre real es Steve Land Morris. Se lo pusieron en Michigan el 13 de mayo de 1950, pero en su andar por la música le cambiaron el apellido a Wonder, que en inglés antiguo significan milagro y maravilla. Es uno de los artistas más exitosos de la compañía discográfica Motown. Tiene más de 100 millones de discos vendidos y otros que están en camino, pues aún es referencia obligada. Aunque lo vemos casi siempre al piano, es un hombre orquesta. Basta mencionar su disco de 1972, Music of My Mind, donde menos el trombón y la guitarra eléctrica, toca la batería, el sintetizador, el piano, el bongó, la filarmónica, el clavicordio, además de las voces y ejercer la producción, composición y los arreglos. Stevie Wonder ha hecho música para películas, compone para él y para otros, y ha colaborado con lo que vale y brilla en el mundo como Paul McCartney, Barbara Streisand, Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Shakira y Celine Dion. La revista Rolling Stone, dentro de los 500 discos más grandes de toda la historia, incluyó 4 de Stevie Wonder. Además, lo consideró uno de los 10 mejores cantantes de todos los tiempos. ¿Pudiera agregarse más de Stevie Wonder? Claro que sí. Pero es mejor escucharlo.
9 minutos. Repasamos nuestros titulares. Santiagueros alertan sobre la propagación del virus del oropuche ante precarias condiciones higiénicas. Continúan detenidos varios manifestantes de Juraguá. Condenado por el 11J, se declara en huelga de hambre pidiendo la revisión de su caso. El presidente Joe Biden firmará orden ejecutiva que limitaría las peticiones de asilo en la frontera con México. Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buena.